desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos como cada dos semanas con la dirección de la publicación Nueva Sion en Argentina, con Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo, y de qué vas a hablarnos hoy?
Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, vamos en esta editorial, que bueno, es la última del año, la última conversación del año, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco, o quiero un poco transmitir algunas sensaciones que tengo, ¿no? De un tiempo vertiginoso y un tiempo, digamos, de cruzadas, ¿no? Yo diría de cruzadas ideológicas excluyentes que tienden a la negación total de la posibilidad de establecer una conversación, un diálogo, ¿no? Entiendo que hay como una, digamos, ahora se está de moda hablar de la batalla cultural, creo que eso ya se convirtió casi en un cliché, ¿no? Yo preferiría hablar de cruzadas, ¿no? Y preferiría hablar del culto al desencuentro, del culto a la no escucha respecto a ningún tipo de argumento que el otro, la otra pueda compartir o pueda transmitir, ¿no? Una lucha que de alguna manera, bueno, es global, eso no cabe duda, que es universal y que, pero que además, digamos, uno en este caso lo puede situar también en el ámbito de lo comunitario, de lo judío, de la discusión sobre Israel, de la discusión sobre Medio Oriente, ¿no? Que se ha de alguna manera potenciado mucho a partir del 7 de octubre y de la cruenta incursión de Israel en Gaza. O sea, a partir de ese momento, estas narrativas en pugna se han profundizado y se ha vaciado, por decirlo así, cualquier mirada que salga de una tendencia visceral que en realidad profundiza tendencias ya existentes, ¿no? Entonces, lo vemos en las redes sociales, ¿no? Básicamente como un campo fundamental. Tiendo a entender que lo virulento de la situación tiende a profundizarse o tiende a desarrollarse a partir de justamente de que el campo de discusión fundamental que se ha dado y central que se ha dado en los debates contemporáneos ha tenido como escenario las redes sociales, ¿no? Y entonces las redes sociales tienden a esta, digamos, desde una pantalla en la cual uno está protegido en su propio digamos, hogar, a través de una computadora o a través de un celular, puede, digamos, disparar misiles y puede sentirse impune de decir cualquier cosa y de negar, de ignorar la humanidad del otro, ¿no? A mí me pasa muchas veces, uso la metáfora de que cuando uno va en un auto y de pronto no ve a quien está del otro lado y hay una situación de tránsito, digamos, de cierta hostilidad o de que uno cometió un error, generalmente hay insultos, pero cuando por ahí abren la ventanilla y se miran las caras, te das cuenta que del otro lado hay un ser humano como vos. Y ahí muchas veces esa tensión se reduce, ¿no? Porque está la corporeidad y la humanidad del otro frente a uno mismo, ¿no? Esto no sucede en las redes sociales. Entonces hay una enajenación de la propia capacidad de relacionarse con el otro, que además se alimenta por lo que se llaman las burbujas informáticas, que es que las personas tienden a alimentarse con sus propias narrativas, con lo que se llama el algoritmo, ¿no? Donde se comparten las opiniones en grupos que se retroalimentan en sí mismo y cuando entran en un campo de otro lado es como si fuese un campo de batalla, casi como si fuera dos hinchadas de Boca y River, podríamos decir en Argentina o cualquier otra oposición posible en cualquier lugar del mundo, donde no hay posibilidad de ningún tipo de interacción que no sea esa, ¿no? La de la hostilidad y de la negación de la posibilidad de que el otro pueda decir algo que sea digno de ser escuchado. Esto, digamos, esta potenciación que se da a nivel global, en el campo, en el caso específico de la comunidad judía, también, digamos, se ha profundizado mucho en los últimos años, lo cual lleva a que a mí sorprendentemente me encuentro dentro de, por ejemplo, a las redes del periódico con posturas, con, digamos, mensajes muy viscerales, de posturas, digamos, diferentes e incluso, bueno, tanto por un lado y por otro, digamos, como nosotros tenemos desde Nueva York una mirada progresista del mundo, a veces desde una mirada más de lo que se puede llamar los sectores más de derecha o del establishment, o defensores del gobierno de Bibi Netanyahu, o bien también desde la izquierda, digamos, por nuestras posturas sionistas, encontramos esto, digamos, casi como que estamos en una bisagra, vemos esta situación, ¿no? Pero es nuestro caso, que entiendo que es un caso más entre tantos otros que supongo que todos lo estarán sufriendo o protagonizando, ¿no? Y ahí, bueno, un poco la decisión es, bueno, ¿qué hacer, no? Frente a todo esto. Por un lado, en mi caso, reflexionar, pensarlo, intentar estar un poco más allá de esos lugares donde no hay ninguna posibilidad de la palabra, ¿no? Donde, bueno, donde ninguna posibilidad de encuentro. Cosa que cuando hay algún tipo de encuentros presenciales o debates, también se pueden dar algunos este tipos de cosas, de discursos y de narrativas, pero ya es con otro matiz, ¿no? Con otro lugar donde está el otro enfrente. Entonces, hay un lugar muy, muy de concentración y de centralidad del pensamiento propio en la teoría de la comunicación y demás, se habla de lo llama el sesgo de confirmación, ¿no? El sesgo de confirmación es el sesgo donde nosotros, las personas en general, van al espacio público no para encontrarse con lo diferente, sino simplemente para confirmar sus ideas preexistentes. Entonces, todo espacio público simplemente está hecho para que yo pueda ir y encontrarme con aquellos que piensan similar o encontrarme con argumentos que puedan fortalecer mi forma de pensar. Y todo aquel que presente argumentos contrarios o diferentes son mirados simplemente bajo ese sesgo de confirmación, ¿no? Entonces, es un problema contemporáneo muy difícil que nosotros tratamos de abordar pensándolo todo, tratando de abordar todo desde lo que llamamos la complejidad, ¿no? La teoría de la complejidad. La complejidad que ha sido también bastardeada, porque ha sido utilizada muchas veces para argumentar de un lado y de otro la idea de lo complejo, pero cuando hablamos de la complejidad, en mi caso y en el caso de los que pensamos en ese sentido, lo pensamos más bien como una idea donde no hay una causalidad lineal, una causalidad única que explica todas las cosas, sino más bien una causalidad circular, ¿no? Donde hay múltiples factores, múltiples aspectos que van armando, van condicionando situaciones problemáticas, historias, narrativas, humanidades, digamos, y que no es todo, digamos, centrado en una teoría, digamos, de causa-efecto, ¿no? Hay múltiples factores, múltiples causas que provocan múltiples efectos y a su vez hay una retroalimentación de esos efectos, de eso hacia de las causas, perdón, de los efectos hacia las propias causas. Entonces, intentando entenderlo por ese lado, la intención es poder, bueno, responder o abordar esta problemática, nunca renunciando a esa idea de poder entender el porqué de las cosas, ¿no? Cómo suceden y por qué suceden. De modo que, bueno, estamos en una tarea difícil, estamos en un fin de año difícil, pero bueno, como han dicho muchos, vamos a presentar nuestros argumentos y ahí vamos a tratar de compartir eso en el ámbito global, ¿no? Tarea difícil, pero necesaria.
Y te agradecemos que compartas tus pensamientos con nosotros y la audiencia. Y también aprovechamos la ocasión para desearte un feliz 2026. Hasta la próxima.
Gracias, Jorge, a vos, a todo el equipo de la radio y a toda la audiencia, ¿eh? Un feliz año.